¿Qué no ves que estoy sufriendo por mi hija? ¿Qué no ves que ya no puedo más? ¿No tienes misericordia? ¿No tienes compasión? Esa es una confesión de dolor. Esa es una confesión de amargura. Esa es una confesión que no está cargada de revelación, porque esta mujer aún en su dolor, su corazón fue guardado por la fe. Y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. ¿Qué es lo que guarda tu corazón en tu momento de dolor, hermanos? ¿Qué es lo que guarda tu actitud en los momentos difíciles? Esta mujer cantó esa adoración y le dijo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. A ver qué, ¿quién de los levitas le puede sacar música a esa canción? ¿Te imaginas cantando así? Aún los perrillos comen de las migajas. Y que alguien te oiga cantando esa, va a decir, esta es Paquita la del barrio, pero cristiana. Está muy... Pero esa adoración no era algo del alma. Porque muchas personas en su alma están con dolor. Y le reclaman al Señor. Es por eso que en el punto que vimos ahí, vemos... El punto es la humildad, hermanos. La fe te mantiene con un corazón humilde. Y si tú lees el Salmo 51:17, David dijo, los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No es fácil cuando estás pasando por una situación difícil mantenerte con humildad, hermanos. Y humildad ante Dios. Humildad que realmente reconozca que Él es el Señor y que aun cuando no haya una respuesta, no te cargues de dolor y de amargura, no te cargues de queja ante Dios, no te cargues de la incredulidad que al mundo no le ha dejado encontrar las bendiciones de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado y nos puede pasar a nosotros? Hoy vamos a ver el último punto en esta historia, que para mí es muy importante porque... En esta historia habla de la respuesta favorable que Dios le da a esa mujer. Y vamos a leer Mateo 15:28, porque ahí vemos el punto final en esta historia. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Tú puedes ver esta respuesta de muchas maneras, hermanos. Hágase contigo como tú quieres. ¿No te gustaría escuchar esa voz de Dios en tu vida, hermanos? Algún día, en tu necesidad, en el dolor más grande que tú estés pasando, y escuches la voz de Dios decirte, hágase contigo como tú quieres. Es como firmarte un cheque en blanco al Señor y decir, ponle lo que tú quieras, lo que tú desees. Lo que tú estás pidiendo, tú imprímeselo. Eso es algo grandioso, ¿no? Eso es algo que ahora sí que no es comercial, pero no tiene precio, ¿no? Hágase contigo como tú quieres. Y su hija, porque lo que la mujer quería en esa situación, dice, fue sanada desde aquella hora. El último punto que vamos a ver aquí en esta historia de la fe, yo le he puesto el favor de Dios. El favor de Dios, como su nombre lo dice, es algo que viene directamente de parte de Dios. Y el favor de Dios es algo que humanamente no puede tener ni siquiera una manera de describirlo, porque nos quedaríamos cortos en Dios. El favor de Dios va más allá de lo que tú y yo podemos tener y podemos alcanzar en toda una vida. Quiero que veas conmigo Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos del favor de Dios. El favor de Dios va más allá de situaciones externas y humanas que nosotros podemos vivir. A veces uno atribuye las cosas a sus capacidades, a sus relaciones, a sus cosas que han sido favorables para ellos mismos. Pero créeme que el hombre que
La Biblia dice fue el hombre que más riquezas pudo tener en esta tierra y que nadie va a tener como él, que fue Salomón, que tuvo la sabiduría más que cualquier otra persona ha tenido y vaya a tener en esta tierra, que fue Salomón. Este hombre pudo entender y pudo describir este principio al decir esto en Eclesiastés 9:11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Yo sé que uno como padre, humanamente, uno dice a nuestros hijos, hijo, estudia, porque eso te va a sacar adelante en la vida. Hijo, esfuérzate, porque eso te va a ayudar a que seas una persona que no sufra tanto. Porque uno en su humanidad, ese es nuestro límite. Uno dice, le puedo dejar el estudio para que salga adelante. Le puedo dejar quizás, y más bien te ha ido, una casita a tus hijos. A lo mejor le puedes dejar una herencia si tú quieres. Y eso es lo que humanamente uno puede darle a sus hijos. Por eso dice un proverbio, y yo sé que muchos van a decir amén conmigo. A lo mejor van a tener miedo de decirlo porque está su esposo a un lado, pero de perdida dilo adentro de tu corazón y grítalo ahorita que lo diga. Dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. A ver, ¿quién le entendió, hermanos? Si fuéramos en una escuelita. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Y a veces está al revés, las mamás quieren escogerle la mujer al hijo. Y cuando se le escogen, la riegan. Porque le escogen bonita y no sabe hacer comida. Entonces, pues ahí anda la hija, el hijo comiendo en sus casas. Si no tienes mujer, pues sí, ma, pero tú me la escogiste. No sabe hacer comida. La casa y la riqueza son herencia de quién? De los padres. Mas de Jehová es la mujer prudente. Cuando hablamos del favor de Dios, los padres podemos tener un buen deseo y un límite, pero tú no puedes dar más que eso. El favor que Dios nos da va más allá de lo que un padre le puede dar a un hijo, hermanos. Es por eso que Salomón, que fue el hombre que más riquezas tuvo y que más pudo experimentar una comodidad, él dice que miró debajo del sol y dijo, ni es de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, ni la guerra de los fuertes, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Ruégale a Dios que el favor de Él esté sobre de ti y los tuyos. Y eso es lo más preciado que puede tener un hombre. Es por eso que cuando esta mujer terminó de insistir en fe, el Señor voltea y le dice, oh mujer, grande es tu fe. Y le dice, hágase contigo como tú quieres. Ese es el favor de Dios, hermanos. Algo que nadie te lo puede dar, que solamente Dios lo puede hacer. Que solamente el Señor puede traer a tu vida. Y quizá en tu vida estás pasando y vas a pasar por situaciones que nadie humanamente te puede dar una respuesta. Ni un doctor, ni tus propios padres, ni tus propios amigos, ni tus propios hermanos en la fe van a poderte ayudar en situaciones. Lo que tú necesitas es el favor de Dios. Tú quizás has volteado y dices, ¿quién me va a poder ayudar? Y solamente hay una ventanita abierta que se llama Dios y su favor. Tú quieres que tus hijos cambien y buscas ayuda por todos lados. Y aún puedes hasta pagar para que eso suceda. Pero el único que puede traer una respuesta a tu situación es el favor de Dios. Y esa es una noticia muy buena que vas a escuchar el día de hoy. Porque se trata que el favor de Dios es a través de la fe. Por eso cuando cantamos ahorita decimos, con mi fe, mi milagro, ¿qué dice? Recibiré. Con mi fe, mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Es por eso que cuando hablamos de la fe, tenemos que hablar del favor de Dios. Quiero que vayas a Hebreos 11:6 y Juan 11:40, que son dos textos que vamos a poner aquí en este primer punto. Porque la fe es un imán, hermanos, que atrae el favor de Dios en la vida de nosotros. El favor de Dios no tiene explicación, hermanos. No tiene una manera de describirlo. Quizá este tema que voy a tocar ahorita me voy a quedar hasta corto, porque buscando en la Biblia qué significa tener el favor de Dios, es una lista interminable de cosas que puedes encontrar. El favor de Dios es algo que no tiene una descripción, porque humanamente nadie te lo puede dar. Y llega en los momentos cuando tú más lo necesitas. En ese momento, cuando estás con sed, llega el agua. Cuando estás quemándote, como dice Isaías, cuando pases por las aguas no te anegarán. Y si pasas por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque a mis ojos fuiste de grande estima. Porque yo tuve favor para ti. Porque en mí está tu favor. Y es por eso que no te vas a quemar. Y es por eso que no te vas a ahogar. Pero si lees Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el imán que atrae el galardón de Dios en nuestras vidas. No hay manera humana de tener nosotros una respuesta si no está la fe operando entre nosotros. Esta mujer que vemos en la historia de Mateo 15 pudo resistir, pudo persistir, porque esta mujer se mantuvo en el camino de la fe. Y no se quedó en un dolor, no se quedó en una amargura, no se quedó en una tristeza, no se quedó en una necesidad, como muchas veces nos puede pasar a los que estamos en esta vida. La vida tiene dolor, tiene aflicción, y a todos nos va a tocar en la puerta en algún momento. Pero no se trata si nos va a llegar o no nos va a llegar. Se trata si realmente vamos a mantener la fe y de poder seguir creyendo que Dios tiene una respuesta a nuestras necesidades. Se trata de que nuestro corazón no se cargue de dolor ni de tristeza, que no se cargue de amargura, aun cuando estamos viviendo en una situación difícil. Nosotros, cuando leemos a los personajes de la Biblia, quizá nomás los leemos visualmente, y vemos a un Pablo y Silas que estaban en el calabozo, dice, de más adentro, en el cepo de más adentro, y lejos de reclamar y decir: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me metieron a la cárcel por hacer tu voluntad? Dice la historia que empezaron a cantar himnos a Dios a medianoche. ¿Qué más? ¿Qué adoración más poderosa en medio del dolor, hermanos? No una queja, no un dolor, no una amargura, una alabanza al Señor. David, que fue un guerrero de Dios, que pasó por muchas aflicciones, un día dice que llegó a su ciudad con sus guerreros, y lo que miraron sus ojos es que la ciudad estaba quemada y que sus hijos y sus mujeres se las habían llevado cautivas. Lo que literalmente es un secuestro ahora, hermanos. ¿Qué más dolor para una persona? Y aún dice la historia que cuando ellos miraron eso empezaron a llorar, que aún les faltaron fuerzas para seguir llorando. Ahí aplica la canción esa de llorar y llorar, porque lloraron, pero ¿no te ha tocado llorar y que aún ya no tienes ni lágrimas para llorar? Y que pasa alguien y te dice: ¡sigue llorando, hombre! Tú dices: ya no puedo, ya me cansé de llorar. Pero dice literalmente ahí: más David se fortaleció en Jehová su Dios. Pero hasta ahí todo iba muy bien, porque la historia dice que la gente seguían amargura, y como David era el líder, ellos empezaron a planear lo que su amargura les decía. Si sabes que la amargura te crea pensamientos, si sabes que el dolor te hace que vengan pensamientos a ti y que puedas pensar en muchas cosas que no son la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que el dolor, la amargura, la tristeza lleva a muchas personas aún a la muerte. lleva a muchas personas a separaciones, a hacer cosas que no es la voluntad de Dios. En estas épocas, según los sociólogos, es cuando las personas viven con más tristeza y dolor. ¿Por qué? Porque el ambiente que ellos perciben es que ellos no son amados, no son aceptados, y empiezan a pensar en muchas cosas. La gente que estaba con David no se fortaleció en Jehová. David sí. Por eso ellos en el dolor y en la amargura tuvieron un pensamiento. Si tú has leído la historia, te vas a recordar que lo que ellos pensaron es apedrear a David y matarlo. Porque cuando uno está pasando un dolor y una amargura, uno busca una solución. Uno busca quién la pague. Por eso la Biblia dice, mirad que no nazca una raíz de amargura entre vosotros, para que por ella muchos son contaminados. Y empezaron a pensar en cómo le iban a apedrear y cómo lo iban a matar. Y si tú lees el Salmo 34, vas a ver lo que David hizo en ese momento. Empieza el Salmo 34:1 diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se gloriarán. Este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y luego dice el siguiente versículo, que es el que a mí me gusta mucho, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Es como cuando pasas por enfrente de una comida, no sé si te ha tocado ir a otros lugares del país, aquí no, hermanos, aquí no te hacen eso. Aquí tú quieres agarrar de los tacos de guisado un pedacito de huevo y te dicen, pague primero. Aquí como que hay un espíritu de caciquismo más que allá. Tú vas para otros lados. A mí me ha tocado, pues en México me ha tocado ir. Y llegas. Y por ejemplo en México yo llego a comer tlacoyos. Y la persona cuando llego me dice, ¿de qué le doy su guajolota? Así llegando en cuanto me ve. ¿Y de qué quiere su atole? Y me avientan mi virote con tamal. A mí me gusta dulce. Échemelo dulce. Y de pinole échemelo. Y eso es para empezar, ¿eh? Y váyame preparando unos tlacoyos, le digo, de frijoles. Y unos taquitos de cecina. Ya les dio hambre, hermano. Saquen las galletas, ahí dale a tu vecino, dile, ahí tengo una galleta. Una vez una persona me dijo, pastor, ¿no se molesta cuando la gente come? Le dije, nomás cuando no me dan, sí, le dije. Porque yo veo, he visto hasta sacar tacos aquí, ¿no? Pues aquí se ve todo. Ustedes no ven, pero yo sí veo todo. Así, miren, así le hacen. Los piensan que no me doy cuenta. Y así le hacen y agarran el taco. Y yo no me digo, ¿será de papa con chorizo, de frijol? Pues a veces nomás me lo saboreo, ¿no? Con ganas de decirle, pues hermano, la de la mochila azul voy a cantar aquí. Cuando cante esa ya saben cuál es la indirecta, ¿no? Y luego veo que entra un café, digo, ¿y mi café? ¿Y mis galletas? Ah, usted está predicando, usted no puede. Usted hable. Bueno, pues ni modo, es el precio, hermano. Vemos que el imán para atraer el favor de Dios es la fe. David se fortaleció y David dijo, gustad y ved que es bueno Jehová. Hermano, el día que tú le digas a alguien eso, es porque tú ya has pasado por un momento del favor de Dios. Decirle a alguien, pruébalo, hermano. Yo sé lo que te digo. No te he hecho mentiras. Prueba a Dios. No te vas a arrepentir. ¿Nunca te ha tocado a una mamá rogándole a su hijo para que coma? Está bien bueno. Y el hijo lo ve. ¡Ándale! Casi lo quiere meter a fuerzas, ¿no? Ah, y luego la mamá, el hijo le dice, pruébalo tú, a ver. Me acuerdo la de don Ramón con la chilindrina que le daba el jarabe y que le decía, pruébalo tú primero. Y ahí lo tenía. Y a veces la gente no cree. Y tú le tienes que decir, gustad, prueba a Dios. David acababa de salir de un problemón, lo iban a matar. ¿Y sabes qué experimentó David? El favor de Dios. ¿Quién lo libró a David? Por eso él escribió en el Salmo 34, dijo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El día que tú veas en tu vida el favor de Dios, vas a poder gritar y decirle a la gente: pruébenlo. Yo sé lo que les digo. Si no es de oídas esto, si no estoy tirándoles nada más un discurso. Para discursos, pues te los puedes aprender de memoria. Para discursos los puedes leer. Pero el día que tú pruebas a Dios y el favor de Dios, tú puedes decirle a cualquiera de frente y a los ojos: pruébalo, hermano. Pruébalo. No te pierdas la bendición de probar a Dios. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso los hombres que en él confían, dice. Y a veces la gente se pasa de largo. Por eso te digo, cuando ando yo probando, la gente dice: pruébele. Allá en México te dicen: agarre un taco. Porque saben que si agarras un taco, no vas a poderte quedar con un solo taco, hermano. Ellos saben lo que están ofreciendo. Y te dicen: lléguele. Puede pellizcarle si quiere. No hay ningún problema. Yo te quiero decir, como le dijo Juan, Jesús a María en Juan 11:40, le tuvo que gritar. Yo me imagino que ese versículo fue gritado, no fue hablado. Cuando le dijo: mi hermano hiede ya, ya tiene 3 días en la tumba. Entonces Jesús le tuvo que gritar y le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. A ver, grítale al que está a tu lado. No le hables porque a lo mejor no entiende hablar. Grítale. Te he dicho que sí cree. ¡Mujer! No tengas temor. Dios nos va a ayudar. Porque ¿quién es más preocupón, el hombre o la mujer en la casa? Y que le tengas que decir, o a tu esposo: ¡marido, confía en Dios! ¿Por qué tan preocupado? ¿No te he dicho que si crees veremos la gloria de Dios? Y el marido: sí, ya sé, pero ando bien preocupado. Ya nos lo dijeron. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta mujer, en su último punto en la fe, lo que vimos es que ella recibió el favor de Dios. Hágase contigo como tú quieres, le dijo el Señor Jesucristo. Eso se llama favor de Dios, hermano. Eso nadie te lo puede decir más que el Señor Jesucristo. Que Él te diga: hágase contigo como tú quieres. Has recibido el favor de Dios. Y como te dije hace un momento, puedes hacer muchas cosas por tus hijos, pero el favor de Dios solamente lo da. Y nosotros podemos tener muchas cosas en nuestra humanidad, alcanzar, pero no hay nada como el favor de Dios. Mucha gente puede rechazar esto. Me ha tocado hablar a diferentes audiencias, no solamente cristianas. Tengo unos conocidos que tienen empresas y una vez uno de ellos me dijo: Miguel, quisiera que le hablaras a mis empleados. Quisieras que les dieras una plática de cómo pues prosperar y salir adelante. Y recuerdo que me ha tocado en varios lugares y la que más me miré un rechazo al principio fue cuando una di en el CETIS, me acuerdo, porque ahí en el CETIS van los que están más capaces humanamente hablando y que tienen, que les enseñan más formas de salir adelante por ellos mismos. Y yo me acuerdo que les dije: esto es muy sencillo. En mi punto de vista les dije: hay 3 pasos para que tú tengas prosperidad. Y el número 1 se llama el favor de Dios. Ese no se sustituye con capacidad, ni con relaciones, ni con recursos. El favor de Dios es el primer paso para que en tu vida, en tu casa, haya prosperidad. Es lo que tú necesitas como primer punto. Que el favor de Dios cubra tu casa, cubra tu vida, cubra tu trabajo, cubra tu salud, cubra tus hijos. No me voy a ir mucho en esto, te digo, hay mucho de qué hablar. Pero si tú lees el libro de Job, que según la historia bíblica es el libro más antiguo de la Biblia que fue escrito, cuando se escribió, no de la historia cronológica, sino de la historia de la Biblia. Job, cuando oraba por sus hijos, Job tenía mucho dinero, ¿no? Dicen que era riquísimo, en ganado, tenía todo para darle a sus hijos. Pero Job era un hombre temeroso de Dios. Y si tú lees la historia de Job, dice que todos los días oraba para que Dios perdonara a sus hijos por si quizá hubieran pecado. Pero no solamente oraba por eso. Oraba para que el favor de Dios estuviera sobre de ellos.
Y Job era un hombre rico, ¿eh? Job podía decir, pues yo les puedo dar a mis hijos todo lo que necesitan. Tengo con qué darles. Tengo tierras, tengo dinero. Si ellos me piden, aquí va a haber. Pero Job, que era un hombre que conocía lo que es el favor de Dios, él decía, Señor, dales tu favor a mis hijos. No los desampares. No los dejes solos. Si tú quieres ver la bendición, busca el favor de Dios. No busques el favor de los hombres. No busques el favor de las situaciones que estás viviendo. Solamente Dios te puede traer esa bendición. Y ver el favor de Dios, como te digo, es muy amplio. Yo lo quiero cubrir en tres aspectos este tema. Me voy a quedar corto, pero voy a ver tres cosas que para mí en la Biblia hablan del favor de Dios. Y son muy claras. La primera se llama el perdón. Vamos al Salmo 35. Quizá esperabas el dinero, ¿no? Pero no hay nada que muestre más el favor de Dios en la vida de la humanidad que su perdón. El saberte perdonado te hace quitarte una carga pesada en tu vida, en tu situación. Dice el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura, ¿qué dice, hermanos? Toda la vida. Ese es el perdón de Dios, hermanos. Dios cuando te perdona, lo hace para siempre. Dios te perdona tus pecados. Dios, en su grande misericordia, gracias, trae a su Hijo Jesucristo sin que nadie lo mereciera, sin que nadie hubiera hecho algo para que eso pudiera suceder. Él mismo de su corazón se desprende de su Hijo amado y en el favor que trae a la humanidad dice, voy a traer mi perdón para ellos. Y aquí el favor de Dios se muestra en el amor. No hay nada más grandioso que tener el amor de Dios sobre nuestras vidas. La Biblia dice que el amor todo lo puede. El dinero no puede todo, hermanos, pero el amor sí. Yo sé que nosotros pensamos que hay cosas que nos pueden sacar de nuestros problemas, de nuestras necesidades. Pero cuando el amor de Dios está en tu casa, en tu matrimonio, en tu físico, aún en tu salud, que la muestra de amor, cuando tú dices y ves tus resultados médicos y dices, Dios me ama, porque para que con todo lo que he comido, es para que estuviera, ¿qué? Entonces cuando tú miras, dices, Dios me ama. Y cuando has visto tu vida y volteas hacia atrás, y luego te miras ahorita, y dices, Dios me ama, porque es para que yo estuviera ahorita, ¿dónde? Decía nuestro hermano Toñito, de mineros, ¿no? ¿Qué es de mineros? 3 metros bajo tierra, decía. Cuando tú volteas y ves a tu familia y ves lo que te han aguantado, puedes decir, Dios me ama. El favor de Dios ahí está, ¿no? Porque Dios te ama y por eso tienes muchas cosas, ¿no? Tú puedes pensar que es tu hermosura. Tú puedes pensar que es tu elocuencia. Tú puedes pensar muchas cosas. Pero el perdón de Dios no lo puedes explicar con nada. Por eso el salmista dijo, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. El perdón de Dios dura toda la vida. No se desgasta con el tiempo. No es algo que tengas que estar tú buscando. El perdón de Dios es un favor que Él te da a ti. Es por eso que cuando vemos el perdón que Dios le da a muchas de las personas, siempre fue algo inexplicable. Aquel hijo que fue y malgastó todo lo que tenía. Y cuando regresa, el Señor dice, saquen el mejor vestido y maten el becerro más gordo, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Y hablar del perdón de Dios no tiene más que un nombre, el favor de Dios. Otro tema que habla del favor de Dios es la protección que Él nos da
en muchas cosas que nosotros necesitamos. Vamos al Salmo 5:12. Y como te digo, podemos hablar de muchas cosas del favor de Dios. Pero a veces uno no tendría tiempo para explicar todo en diferentes cosas. Pero aquí lo estoy tocando en un punto general. El amor de Dios cubre el perdón, y el perdón de Dios te cubre todo, hermanos. Te da libertad, te da paz, te da gozo. Cuando tú tienes el perdón de Dios, surge en ti un cántico de gratitud. Surge una adoración verdadera al Señor. Porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás. ¿Y de qué dice, hermanos? De tu favor. Aquí el favor de Dios es el poder de Dios. Cuando vemos la historia de Job, dice literalmente que Dios se encontró con Satanás y le preguntó: ¿de dónde vienes? ¿Te imaginas a Dios y a Satanás platicándonos? Una vez dijo una persona: oh, sí, hace rato yo estaba platicando con uno ahí en la calle. Y le dijo: ¿de dónde vienes? Y le dijo: andaba en Mexicali. Ahí me andaba paseando en la mañana. Le ponché la llanta a uno, pero de todos modos fue a la iglesia, sí. A otro le llegué y le traje una gripa y se quedó en su casa. Y le dijo: de rodear la tierra. Y Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y qué le dice el diablo? Pues, ¿cómo no? Si lo tienes, ¿qué dijo? Cercado. Nadie le puede hacer nada, pero quítale. ¿Te imaginas que el diablo te pida a ti? Y que le diga: quítale la protección, para echármelo, para mandarle un dolorcito. A ver si aguanta una escasez, a ver si aguanta una enfermedad, a ver si aguanta un dolorcito. Dios dice: no, porque ya lo conozco, llora mucho, mejor lo voy a cuidar. No vaya a ser que sí se me vaya. Uno conoce a sus hijos, ¿verdad, hermano? Uno sabe que sus hijos, ¿cuál es su punto débil? ¿Te imaginas que a tu hijo le llegue y que tú dices: no, esa es la debilidad, no le pongan eso? Pero Dios le dijo al diablo: está bien, nomás no temo su vida. Y el diablo, en cuanto le dieron chance, ¿qué hizo, hermanos? ¿Sí se acuerdan de la historia? Le quitó dinero, le quitó los hijos, le quitó su salud. Y casi, ¿la mujer qué hizo con ella? ¿Se la volteó? ¿Qué le dijo a la mujer a Job? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Maldice a Dios? ¿Y qué más le dijo? Muérete. Hermanos, cuando tú no ves el favor de Dios en la protección, tú no tienes la visualización del poder que Dios tiene para cuidarte. Pero uno a veces cree que uno está vivo porque uno es muy, muy listo, o porque uno se cuida mucho, o porque uno pues tiene una capacidad. El que tú camines y andes y vayas por todo, solamente el que ha perdido o que ha fallecido se da cuenta del favor de Dios en esto. Estamos vivos por la pura gracia de Dios. Estamos de pie porque Dios nos cuida. ¿Tú crees que si el diablo no tuviera oportunidad ya no nos hubiera destruido, provocado un accidente, provocado un dolor, un mal? Claro que lo puede hacer. Él no tiene compasión. Te manda lo que puedas para que morirte. Con Job, mira, nomás le dijo el Señor: te voy a dar chance para que le hagas cosas. El diablo no, ni planeó, directito se fue. Y dice que pone un fuerte viento y cayó la carpa con sus hijos y le fueron a avisar: Job, tus hijos se murieron. Todo lo que tenía se le empezó a caer. Y Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ah, dijo, muy machito, mucha fe. Ahora va a tu salud. Y le aventó sarna, hermanos, que se tenía que rascar, dice. Y yo creo que el toque así final, la cereza en el pastel del diablo, fue que le mandó a tres amigos. ¿Sí se acuerdan de los tres amigos? Tres amigos que venían y le decían, ahí está, no que orabas mucho, no que eras muy santo, no que tú creías en Dios, y mira todo lo que te está pasando, examínate, a lo mejor te está pasando algo por malo. Y yo creo que no hay mayor estocada cuando la recibes de tus propios amigos. Y te empiezan a traer palabras de juicio. Y te empiezan a traer palabras de condenación. Y tú dices, así como dice San Pablo, con estos amigos, ¿para qué quiero qué? Enemigos, dices. Si con estos tengo, ¿para qué quiero? Y a veces uno no sabe cómo reaccionar. Pero Job se mantuvo, hermanos. Y él pudo decir en uno de sus argumentaciones, creo que están, vamos a Job 29, no recuerdo, yo lo leí una vez, espero que no me falle la memoria, si no, es que ya me estoy quedando viejo. Ah, ya lo encontré. Job 29, sí lo leí, hermano, yo me acordaba que lo había leído. Job 29, fíjate hasta dónde llegó el dolor en Job. En Job 29 dice, ¿ya lo tienen? Está casi a la mitad de la Biblia Job, antes de los Salmos. Dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como en los días de mi juventud? Y vean lo que dice, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Hasta que no pasó el dolor, Job dijo, Señor, quiero que vuelvas a cuidarme. Cuando uno no se da cuenta de que Dios te cuida, hermanos, uno vive la vida pensando que todo es obra de la normalidad. Que tú vas y vienes por carretera, que tú vas y haces y deshaces y comes y no te pasa nada. Pero el día que tú entiendas que es el favor de Dios que está sobre de ti, vas a decir, Señor, gracias. Por eso Job, cuando él pasó el mayor de sus dolores y cuando venía ese discurso tan fuerte sobre de él, él hace un discurso y dice, yo quisiera volver a tener ese favor que tenía en los meses anteriores, cuando Dios cuidaba mi tienda, cuando Dios me cuidaba a mí. El poder de Dios no es para sensacionalismo, hermanos. El poder de Dios es el que te rodea como un escudo. Y dice en Isaías, condenarás toda lengua que se levante contra de ti. Ninguna arma forjada prosperará en contra de ti. Buscarás, dice, a los que contienden contra ti y no los hallarán. Por eso David decía el Salmo 91, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermano, el diablo nos quiere destruir. El diablo va a querer usar muchas cosas para destruir a sus hijos, pero el favor de Dios cubrirá nuestras vidas en todo momento. No es cómo te vas a defender. Señor, cúbreme con tu favor, dile, protégeme. El último punto es la provisión. Y vamos al Salmo 103, versículo 4. ¿Han estado en una ceremonia de matrimonio, hermanos? Ya ven que la tradición, cuando dicen, pasen los padrinos de arras. Y ahí van los cofrecitos, es un cofrecito, ¿no? Con monedas. Y ya... ¿Qué significan las arras? La provisión, que Dios va a cuidar y va a sustentar tu matrimonio en todo momento. Bueno, eso dice la tradición. Pero lo que dice el salmista David en el Salmo 103, versículo 4, veamos lo que expresa cuando él habla de todo lo que Dios hizo por él y hace por él.
Él es el que rescata del hoyo tu vida. Pero dice aquí, el que te corona de favores y misericordias. Aquí el favor de Dios es su fidelidad mostrada para nosotros. En cada momento de tu vida, la provisión de Dios siempre va a estar para ti, hermano. Siempre vas a poder voltear y como Abraham vas a mirar al Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo. Y tú vas a poder voltear a Jesucristo y vas a poder decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es por eso que cuando volvemos a la historia que estamos leyendo de la mujer que buscó ayuda en Jesús, y cuando esta mujer mantuvo el camino de fe, el Señor le dice, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. Y literalmente dice, y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Hablar del favor de Dios es hablar de algo que nadie te lo puede dar, hermanos. Es hablar de aquello que Dios quiere darte día tras día. Aquí, en este estudio, lo hemos visto en áreas que Dios quiere traer libertad para que esto suceda. Y la área que Dios quiere liberar aquí, para que tengamos el favor de Dios. Porque así como un padre a sus hijos, por él no queda, hermanos. El padre siempre quiere ayudar a sus hijos en todo momento. El padre siempre está dispuesto para ayudar a sus hijos en todo momento. Y como dice Lucas 11, cuando dice, si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar un escorpión. Y si te pide un huevo, no le vas a dar una serpiente. Si pues vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los quienes se lo piden? ¿Por qué no está el favor de Dios en su pueblo en muchas ocasiones, hermanos? Porque hay una área que Dios quiere liberarnos, porque no siempre caminamos en la fe, hermanos. Somos inconstantes. Vamos a Santiago 1:8. Un día sí, y otro día también nos alejamos de Dios. Y como me dijo una vez una persona, yo busco a Dios de mes en cuando. Y no le entendí de primero, le dije, ¿cómo de mes en cuando? Y me dijo, escúchame bien cómo te digo, de mes y en cuando. Y dijo, cada mes. Entonces yo me quedé pensando, habemos muchos, hermanos. Habemos muchos que hemos sido inconstantes con Dios. Habemos muchos que no hemos sido constantes en el camino de la fe y que nos hemos alejado, aún viniendo a la iglesia, aún nosotros queriendo caminar, nos hemos alejado del camino de la fe. Porque empezamos a actuar por nuestra propia sabiduría, empezamos a actuar en nuestras propias fuerzas y nos olvidamos que tenemos un Dios que puede cubrir todas nuestras necesidades. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante, ¿qué dice? En todos sus caminos. Dios quiere que nosotros seamos libres de la inconstancia y que caminemos en fe. Veamos Proverbios 8:34 y ya mero terminamos. Quiero que pasen los de la alabanza, ahora sí quiero que me ayuden con un canto, por favor. Proverbios 8:34 al 35. Veamos lo que dice. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas. ¿Qué dice? Cada día, siendo constantes, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida. ¿Y qué dice que alcanzará? Y alcanzará el favor de Jehová. Esta mujer tenía una necesidad muy fuerte, hermanos. Su hija, dice, estaba gravemente atormentada por un demonio, en Mateo 15. Y esta mujer corrió a buscar la ayuda de Jesucristo. Si tú lees esa historia, la puedes leer en menos de un minuto, hermanos. La puedes leer, depende
desde el punto de vista que tú quieras. Puedes tener muchas ideas, pero lo que vemos aquí es una historia que se repite en la vida cotidiana de muchos de nosotros. Tenemos una necesidad y necesitamos la ayuda de Dios. Y esta mujer pasó por muchas cosas, como tú y yo las pasamos en muchas situaciones. No sabemos por qué a veces se complica todo, por qué a veces no vemos una salida, por qué a veces intentamos y no hay una respuesta como a esta mujer, que no recibió respuesta y cuando la recibió muy dura. Y a veces yo no sé si te ha pasado eso, que ya hay momentos que aún sientes que viene una respuesta muy difícil a tu vida, no es la que tú esperabas, y tienes que guardar tu corazón para no amargarte, para no tener dolor y tristeza, y no caminar, como se dice literalmente, porque hay mucha gente que anda enojada con Dios, literal. Hay mucha gente que trae hasta un resentimiento con Dios, por lo que les ha pasado y por lo que han vivido. Y están luchando de cómo salir de eso. Y esta mujer guardó su corazón porque el canto de adoración de ella fue y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Y entonces el Señor, cuando ve eso, le da a esa mujer lo que todos necesitamos en esta vida, hermanos. Se llama el favor de Dios sobre nosotros. El favor de Dios que cubre todo lo que tú y yo podemos estar pasando. Y le dijo a la mujer: mujer, grande es tu fe. Hágase contigo conforme tú quieres. Hay un salmo, el Salmo 57, del 1 al 2. Y vamos a cantar esta alabanza que ya hemos cantado en la iglesia, que dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. David estaba pasando por una lucha encarnizada contra su vida. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí.